régimen de La Habana mantenerse con recursos de Venezuela a cambio de inteligencia y médicos para los programas sociales del chavismo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El ingeniero Tom Madariaga en los controles y este servidor Paul Sfeira en la voz informativa. Les decimos hasta la vista.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre, un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros y Dios no puede perder. Quería consagrar este programa al alto, sencillo, inteligente, cordial Roberto Martel, alcalde de Medley, en Florida, lo que en inglés se llama un town, una población que no alcanza la condición mayor de ciudad, pero que en su caso ha alcanzado un relieve internacional, un gran renombre. Aquí todo es distinto. El edificio vertical, distinguido, elegante, casi imponente. Las medidas especiales por la epidemia que se sufre en muchas partes y aquí desde luego en Miami, Florida, se aplican cordialísimamente y con el rigor correcto. La dirección, muy atractiva. 7777 Northwest, 72 Avenida Medley, Florida, 33166. 7777. El número proverbial de la suerte. Bueno, nos recibe Olga Quinn, directora de Recursos Humanos, quien llama al alcalde por teléfono y comunica nuestra presencia. Este está fuera del edificio. Nos agradece que lo esperemos, pues llega muy pronto. En la visita me acompaña Gina Díaz, periodista nicaragüense, gran presencia, talento, poder de comunicación. El alto alcalde no llega ensacado como lo esperamos, sí solemne, subida la camisa blanca, horas recibiendo la multitud con una entrega generosa de alimentos, facilidades y conveniencia. Siempre sonriente, este alcalde de Medley no se cansa ni descansa, goza la posición. Será reelegido en ella sólidamente. Atiende, orienta, aconseja. Tiene poder de sencillez correcta y práctica. El sello del town es un sello clásico. Bueno, yo tengo el mío. Ahora lo tengo repetido porque me agrega uno más. Además, el alcalde es miembro del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, con el que luchamos y combatimos en Cuba bajo el lema vergüenza contra dinero. Bueno, dinero mal habido. En realidad, nuestro primer encuentro personal fue en Miami, pero en nuestro decir y hacer está el pasado de patria, pasado que aún busca un presente, un futuro de democracia, libertad, destino, Dios, por favor. Hay un hermano mayúsculo y al que también respetamos, y es el hermano Dios, el hermano Padre, el hermano superior, al cual no se renuncia. Y este alcalde, amigo digno, honrado, está siempre siguiendo esa bandera de Dios. Claro, hace un tiempo nos conmovió el récord mundial establecido por él en otras ciudades, fundamentalmente de América Latina, que lo honraron repetidamente. No recuerdo, fueron 12 o 14 reconocimientos. Esta presentación nuestra, claro, tiene mucho de improvisación y por eso a veces nos falta un detalle tan específico como ese, el número de reconocimientos, pero bueno, es extraordinario. Y este lugar es extraordinario también. Parece como un símbolo de arte, de meritorio. fue fundado en 1986 y a este lugar posteriormente el alcalde actual comenzó a darle un relieve máximo y mayor. El premio múltiple que ha recibido lo enaltece, lo consagra y obliga, y él sigue adelante sonrisa con el talento, con el poder de creación, empujando a Medley, llevando el mensaje a todas partes y recibiéndonos hoy con generosidad. Es posible que en la medida que continuemos esta charla, regresemos por acá, porque este es un honor extraordinario. Sin embargo, hay algo que nos mueve. El juez Don Con, decano querido, respetado, se nos ha ido y se nos fue. Y este duelo repercute. Mi último recuerdo en vivo fue el homenaje que formalmente le rendimos al retirarse de la justicia activa, porque de la justicia diaria, humana, esa que se llama informal, siempre estará presente como un escudo intenso, como un ejemplo cordial de sencillez. En la ceremonia oficial que le rendimos al despedirse, me honró un gesto que dio como dos pasitos acelerados para saludarme, y una sonrisa contenta colmó el salón de entonces. Su muerte me impacta particularmente, porque soñé con él la noche antes, y al producirse el día siguiente me inspiró tanto que no pude acompañarlo en las ceremonias funerales. No me sentía suficientemente fuerte para resistirla, y así lo comprendieron amigos comunes como una jueza a la que tanto distingo, Viviana Ruiz. Por cierto, obtuvo 382 mil votos, más que eso, en las últimas elecciones. Y otro amigo, el presidente de la Junta Patriótica Tony Esquivel. Bueno, este Esquivel no es esquivo, es cordial. Nuestro Don Con, juez justiciero, alto, robusto, siempre con sonrisa, siempre con Dios. Ya está donde corresponde, en esos cielos del cielo, y no descansa en paz. Seguramente continúa activo en la trascendencia eterna, con Dios servir. Ese es el lema nuestro, y era desde luego también el lema de él. Y a veces, pues, esta emoción nos cautiva, nos domina, ¿no? El hijo de Calixto Campo Corona nos llama, nos recuerda la efeméride del padre intransigente, incansable, que con su mensaje final tocó el corazón. No quiero repetirlo porque es extraordinariamente excesivo. Queda otro hijo de mamá y papá, patriotas totales. Y mi despedida de duelo aquella noche fraternal en mí permanece. Calixto Campos Corona, Calixto, vives, no has muerto, tu pasión por la justicia sigue firmemente en el deber cubano. No me interesan quienes intentan destruir la historia. No estoy para juzgarlos, aunque prácticamente lo estoy haciendo por el impulso incontenible. Pero destruir la historia implica autodestrucción. La historia debe reconocerse y enseñarse como fue, para repetirla o para no repetirla, orientarnos con ella, evitar errores, lograr consecuencias positivas. Eliminarla equivale a eliminarnos, porque hoy es el fruto del ayer, y Colón, Cristóbal Colón, hasta en las monedas está. He leído unas acciones que se han producido para aquellos que agarraron una estatua poderosa y la exhibieron por las calles de Miami. Olvidar para eliminar no elimina. Aquello que tenemos del pasado permanece en el presente. Y para superar lo bueno y eliminar lo malo, el conocimiento tiene que permanecer. Yo no creo en el diablo, por ejemplo, ¿no? Pero creerlo se impuso como necesidad de mostrar el mal, no para seguirlo, sino para no repetirlo. Si no se define a un Caín, Caín es malo, pues entonces tampoco quedaría Abel como bueno. Y la Biblia es una historia que se aprende para imitar, para rechazar lo negativo. Y yo no renuncio al concepto del encuentro imaginario de Jesús y el diablo tentador. Yo digo que desde luego que es imaginario, porque pienso que el diablo no existe. Porque si el universo es una concepción de Dios, Dios no va a fabricar a su rival. Sin embargo, aparece mostrado como una ficción para que se conozca el mal y para evitarlo. Como la maldad contra la maldad es lo que daña más. Hay que salvar, hay que evitar, hay que impedir. Y lo que debe procurarse, hacerse, multiplicarse, tiene que ser lo generoso, lo que no daña. Lo daña se muestra para evitarlo. Si el universo y la vida no tuvieran normas de conveniencia, de entendimiento, ¿no? La diferencia de lo bueno y lo malo, faltarían los modelos indispensables para que las costumbres, las buenas, se respeten y se reproduzcan. Buscar lo saludable, buscar lo sano, buscar lo santo. Claro que una estatua es un saludo y es un monumento. Aunque no viva, es una forma de homenaje. Pero Cristóbal Colón y la conquista y el conjunto de proezas y miserias es la historia de la cual aprender. El problema de hoy es la falta de convicciones, es oportunismo de la notoriedad, que un diario principal lleve a la primera página a un tipo semidesnudo como ejemplo que mostrar. Bueno, la intención puede ser positiva, pero no faltarán imitadores que medio encuentren ese medio como correcto para darse a conocer y lograr la primera página de protagonista que imitar en ese diario. Ello multiplica la competición para figurar. Y no importa que sea lo vandálico frente a lo histórico, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, están en nuestra raza, nuestra lengua, nuestra religión, nuestra fe, a pesar de los excesos y miserias que califiquen o que manchen esa moda brutal de destruir, hay que destruirla. Hasta los sureños de Estados Unidos, en aquella guerra fratricida, pero aleccionadora de males y de bienes y de atrasos y de progresos, se muestra, pero se muestran para que el presente aprenda del pasado y no repita aquellos males, o no lo repita en la misma medida. La historia como conflicto para mostrar como enseñanza que el bien sepa dónde está el enemigo y cómo servir. Y en el caso de un Cristóbal Colón, con mucho negativo, hay mucho más de positivo y creador. Así que es ignorancia y estupidez y es maldad anti Estados Unidos derribar aquí en los Estados Unidos, pues sus estatuas. Pudieran organizarse clases, comisiones, grupos de educación. Bueno, eso se hace por universidades, desde luego, ¿no? Se visitan estatuas y lo hacen colegios inteligentes y quienes quieran enseñar, quienes quieran aprender. La historia, señora, es para tomar de ella sus raíces, sus frutos, repetir lo bueno, evitar lo malo. Yo comencé este programa con un ejemplo de personalidad creadora, ¿no? El alcalde de Medellín. Si sus contrarios tratan de eliminarlo violentamente, sería una estupidez terrible, ¿no? Terriblemente estúpida. Pues bien, la victoria no derriba estatuas, aprende de ellas. Eliminar a Colón por excesos de entonces es cometer hoy el exceso multiplicado y brutal y en forma repugnante. Y peor es permitirlos, por cobardía, o por ventajas sociales o comerciales o políticas. Si la historia no se elimina, la historia mala queda como un recuerdo malo, perverso. Pero la historia que tiene tanto de bueno relativa a un descubridor, a un creador, a alguien que aporta al desarrollo humano, a lo que somos hoy, esa historia claro que tiene defecto. La humanidad misma es terrible en su carga de males. Tan hermosa la tierra, tan hermoso el sol, tan hermosos los astros y bueno, pues la vida misma es un trecho, es un tiempo en un espacio. Quisiéramos retenerla, permanecer, posiblemente haya esa segunda etapa, ¿no? En la segunda etapa de una gloria donde están los buenos, en fin, no podemos afirmar belleza tan hermosa, pero desde luego sí podemos cultivar la esperanza de que esa eternidad para la vida nuestra exista, porque desde luego el mundo, el universo, mejor dicho, no tiene límites. Si usted se pregunta, bueno, pero ¿qué hay al final del mundo? La respuesta es que no tiene final, no puede haberlo, porque detrás de una pared hay algo más. Este universo del cual la Tierra, la Luna, sí, estos astros son pedacitos, son cachitos, prácticamente minúsculos y casi nada. Tiene que ser, y por eso la idea de Dios, la idea de un Dios, Dios tiene que estar y exige y obliga, aunque no lo sepamos exactamente, porque siendo Dios no puede estar visible en contacto todos los días con nosotros. Está en contacto permanente, desde luego, pero nosotros no estamos en contacto físico con Él, sino en una búsqueda espiritual que muchas veces es difícil y hasta agónica. Y para servir es que seguimos, aunque las cosas son nuevas, el mismo ideal nos mueve, el viejo ideal que combina la batalla consecuente, donde el carácter se consolida, ese ideal se esclarece, se fortalece de propósitos, de causas, de permanencias, en nuestro caso de cubanos, amantes de este país que nos acoge y que hoy nos preocupa y nos desvela. Cuba protagoniza en nuestro corazón. América, Estados Unidos, imagínate, es una causa que domina. Y la libertad que organizar para salvarla con un destino de paz y de amor que Dios quiere para todos. En mi visita a Roberto Martel, tuve oportunidad de meditar tanto al enfrentarme con un paisaje tan nuestro y tan distinto, tan cerca y tan distante, porque es una especie de creación artificial de algo humano, natural, lógico, sencillo, pero uno se queda como rumiando y pensando, ¿cómo crear algo que sea tan realidad que luzca una fantasía? O una fantasía que parezca tan real. Pero uno llega a un ambiente de paz, prácticamente como en ternura, ¿no? Porque aunque nadie nos mire o nos contemple, ahí está la atmósfera, el aire, el viento, el cielo. Las edificaciones faltan, pero hay una presencia espiritual, un edificio anímico generoso, que uno dice, bien vale la pena venir, llegar, servir, y tenemos que pensar en lograr humanizar nuestra vida. Por ahí anda un hermano, el nombre ni lo menciono porque todo esto parece un decir como artificial, pero tiene un montón de años acá, tiene más de 50 años, en los Estados Unidos de América. Ha sufrido esas huelgas de hambre que acomete con una pasión tremenda. Las cumple, no les teme, no agrede su campaña de paz. Nunca ha disparado a un tiro para eliminar a alguien. Yo no sé si ha practicado alguna vez con un arma, pero el arma de él es su propio cuerpo, exponerlo, arriesgarse, etcétera, ¿no? Y en este país tan extraño, donde tanta gente está, y no para servir, sino para buscar, para crecer, para enriquecerse, para odiar, él ha llegado sin pedir nada, sin recibir prácticamente nada. Y ha estado yendo a Cuba, barcos, yendo, pero sin llegar, porque no llega. Hermano, vamos a ver si de verdad puede quedarte acá con nosotros. Si este país verdaderamente practica lo de Estados Unidos, unidos en amor, unidos en la lucha, unidos en Dios. Para ti un abrazo, y ni te menciono. ¿Para qué? Porque quiero ahondar en el misterio de la gloria, de la historia, de la virtud y de Dios. Un abrazo. Gracias.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el papel, mis trenos, Poesía de la sombra de la memoria y El caballo de la palabra. Enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé se la encontró en Miami en el año 2011 y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia. Pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno. Acércate a escuchar mi tambor y mi oboe. Acércate con riesgo de hechizarme. Ciudad, ciudad, no mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo. Ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia. Ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas. Ciudad que has bendecido mis vigilias,